Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: en Rusia tuvo lugar el 25º y último lanzamiento espacial realizado por el país en lo que va del año. El politólogo y experto militar Iván Konovalov comentó el lanzamiento. La embajada de Estados Unidos en Ucrania condena la puesta en marcha de la comunicación ferroviaria con la península de Crimea. El politólogo Semyon Uralov dio su parecer al respecto. Rusia y Ucrania acordaron que a partir del 1 de enero se cancelarán las reclamaciones recíprocas en el marco de su disputa gasística. El analista Igor Yushkov analizó la situación. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La Fuerza Aeroespacial de Rusia lanzó un bloque de satélites de comunicación Gonets-M y un satélite militar mediante un cohete portador Rokot que despegó desde el cosmódromo de Plesetsk Norte, comunicó este viernes el Ministerio de Defensa.
El viernes 27 de diciembre a las 2:11 hora de Moscú, desde el cosmódromo de Plesetsk en la región de Arjángelsk, fue lanzado el cohete portador de clase ligera Rokot con un bloque de satélites de comunicación Gonets-M y un satélite militar, dijo la oficina de prensa del ente.
Unas horas después del lanzamiento, el Ministerio de Defensa ruso informó que todos los satélites fueron colocados con éxito en la órbita circunterrestre.
En la hora programada, el cohete Rokot puso en la órbita tres satélites de comunicación Gonets-M y un satélite militar lanzado para las necesidades del Ministerio de Defensa, precisó el servicio de prensa del ente militar. Fue el 25º y último lanzamiento espacial realizado por Rusia en lo que va del año.
El politólogo y experto militar Iván Konovalov comentó el lanzamiento.
El trabajo de reforzamiento de nuestra agrupación satelital ha cobrado buen ritmo. Es una prueba de que se han eliminado las dificultades en las labores de la Agencia Espacial de Rusia Roscosmos. Cabe esperar cierto incremento de los ritmos, ya que se hace difícil sobreestimar el significado de la agrupación satelital, subrayó Iván Konovalov.
Hasta la fecha, Rusia realizó este año 13 lanzamientos desde el cosmódromo de Baikonur, 8 de Plesetsk, 1 de Vostochny y 3 de Kourou. De este modo, Rusia ocupa el tercer lugar en el mundo en número de lanzamientos de cohetes espaciales, detrás de China con 33 lanzamientos, 31 exitosos, y Estados Unidos con 27 lanzamientos.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El diplomático Alexander Molojov, de la misión de Crimea ante el Kremlin, definía de envidia a Rusia la declaración emitida por la Embajada de Estados Unidos en Ucrania de condena a la puesta en marcha de la comunicación ferroviaria con la península.
Anteriormente, en la Embajada de Estados Unidos declararon que la apertura de la circulación de trenes por el puente de Crimea revela una indignante falta de respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
El político considera que no cabía esperar otra posición de Estados Unidos. Rusia ha demostrado a todo el mundo la capacidad de llevar a cabo por su cuenta un proyecto de tal envergadura. En conversación con Sputnik, Alexander Molojov señalaba que es notable que el puente haya sido construido, incluso en pleno auge de las sanciones, con las que los países de Occidente se afanan tanto en frenar el desarrollo de Rusia.
El politólogo Semyon Uralov considera que Estados Unidos, con su condena, no ha hecho más que confirmar la indiferencia que siente por la opinión de los habitantes de Crimea.
La embajada de Estados Unidos puede declarar lo que se les dé la gana, ya que su postura es clara. Del conflicto entre Moscú y Kiev, Washington ha borrado con toda su actividad la suerte de 3 millones de crimeanos, los que resulta incomprensible que, sin razón alguna, sean víctimas de sanciones. A los norteamericanos se les conviene simplemente nutrir la situación conflictiva, en la que apuestan a las fuerzas de Kiev, que optaron por una política contra Rusia, indicaba Semyon Uralov.
El lunes pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estrenó la línea ferroviaria del puente de Crimea, el más extenso de Europa, de 19 kilómetros de longitud. Ese mismo día, el primer tren San Petersburgo-Sevastopol partió de la antigua capital imperial rusa, al dar comienzo a la comunicación diaria vía férrea entre estas dos ciudades. Al día siguiente, fue estrenada otra ruta, Moscú-Simferopol, la capital de Crimea.
El lanzamiento del tráfico ferroviario a través del puente de Crimea aumentará la cantidad de turistas el próximo año en hasta un 20%, declaró el jefe del Comité para el Turismo del Parlamento Crimeo, Alexei Chernyak.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia y Ucrania acordaron que a partir del 1 de enero se cancelarán las reclamaciones recíprocas y se levantarán los embargos de bienes en el marco de su disputa gasística, declaró el ministro de Energía ruso Alexander Novak.
Acordamos que a partir del 1 de enero se realizará una puesta a cero, se retirarán las demandas recíprocas, así como se levantarán los embargos de bienes, dijo Novak en una entrevista con la cadena de televisión Rossiya 24. El ministro afirmó que la empresa gasística rusa Gazprom concertará un contrato de prestación de servicios con la ucraniana Naftogaz, que actuará como compañía organizadora de tránsito. Se trata de acuerdos comerciales que son absolutamente beneficiosos para ambas partes, indicó.
El 20 de diciembre, Rusia y Ucrania firmaron un protocolo sobre la cooperación en el tránsito de gas.
En virtud de ese documento, para continuar el tránsito del gas ruso a través del territorio ucraniano, la rusa Gazprom firmará con la empresa operadora del sistema de transporte de gas de Ucrania un acuerdo interoperadores y con la ucraniana Naftogaz firmará otro acuerdo para que ésta reserve capacidades para el transporte de 65 mil millones de metros cúbicos de gas en 2020 y 40 mil millones de metros cúbicos de 2021 a 2024.
El analista senior Igor Yushkov, de la Fundación Nacional de Seguridad Energética, comentó la situación.
Pienso que es muy probable que sean cumplidos aquellos puntos consignados en los protocolos intergubernamentales. Para el 29 de diciembre, literalmente, está planteada la firma de estos documentos. Y en el primer punto se pone de relieve justamente la renuncia a las reclamaciones. Las partes se comprometen, además, de dejar de presentarse demandas algunas, subrayaba Igor Yushkov.
Esto es válido también para los pleitos judiciales sobre incumplimiento por Naftogaz y Gazprom de los contratos vigentes sobre bombeo y suministro de gas en los años 2018 y 2019. Gazprom convino en cancelar a Naftogaz 2.900 millones de dólares del fallo y emitido del Tribunal de Estocolmo. Y Naftogaz retira sus demandas de cobro compulsorio de esta suma en distintas instancias de Europa. Así resulta que a las partes no les quedan reclamos judiciales recíprocos en el marco de los dos contratos del año 2019 de suministro de gas y de tránsito de este, concluyó diciendo el experto Yushkov. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está preocupado por la demora del gobierno de Estados Unidos en otorgar visados a diplomáticos rusos y a miembros de otras delegaciones en el Foro Mundial, informó su portavoz, Stefan Duharic.
El secretario general sigue muy preocupado por las demoras en la emisión de visados por el país huésped a algunos representantes de la Federación de Rusia y de otros estados miembros para asistir a las reuniones de la ONU en Nueva York, afirmó. El funcionario añadió que desde hace varios meses, Guterres y el consejero legal de la ONU han repetidamente transmitido su preocupación y la postura de la organización a los altos representantes del país anfitrión.
Este mes, la embajada rusa en Washington denunció que las autoridades estadounidenses restringen la entrada de delegaciones oficiales de Moscú y, en particular, negaron visados a representantes del erario federal y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. La situación ha sido comentada por el diplomático Vladimir Grechev, exdirector del Departamento del Secretariado de la ONU.
La demora en la entrega de visados a ciudadanos rusos no es ninguna novedad. Yo, como empleado del secretariado de la ONU, fui director de la Dirección de Gestión de Conferencias en Ginebra, no podía obtener el visado de Estados Unidos en mi pasaporte diplomático de la ONU, todo el tiempo me lo negaban. Esta discriminación de ciudadanos rusos, incluso empleados de la propia organización, empezó seguramente en el año 2012. Ahora lo que vemos es que Estados Unidos sigue haciendo caso omiso de los compromisos internacionales asumidos. La denegación del visado a miembros de la delegación del Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia, que deben viajar para asistir a la sesión de la Asamblea General de la ONU, es un hecho inimaginable. Se dificultan las labores de la organización. Pero se hace difícil cambiar algo. El país anfitrión decide por cuenta propia cómo debe cumplir los compromisos asumidos, apuntó Vladimir Grachov.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, habló el 25 de diciembre sobre la interferencia que hace Estados Unidos en la ONU, ya que Washington no expide debidamente los visados a los diplomáticos rusos. De acuerdo con la portavoz de la Cancillería rusa, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desatiende la violación de las actas legales por parte del país norteamericano, a pesar de ser el garante de su observancia.
El 17 de octubre, Rusia presentó un documento oficial ante la primera comisión de la Asamblea General de la ONU para proponer el traslado de este organismo de Nueva York a Ginebra o Viena por la política de visados estadounidenses. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El 27 de diciembre, en Rusia se celebra la fiesta profesional de los socorristas. El Día del Socorrista de la Federación de Rusia fue establecido por decreto del presidente ruso en diciembre de 1995.
En el telegrama de felicitación, el presidente Putin resaltó el valor y la abnegación de los socorristas, su habilidad de actuar con toda precisión para obtener el resultado deseado. El líder ruso se reunió con el jefe del Ministerio de Emergencias de Rusia, Yevgeny Zinichev, quien le informó de los resultados de las labores realizadas por el departamento en el año en curso.
El general Zinichev informó al presidente de los principales resultados de las labores realizadas este año por el departamento que encabeza. 2019 fue para nosotros un año difícil. En general, seguramente como siempre, dijo el ministro. En territorio de la Federación de Rusia se produjeron un total de 261 situaciones de emergencia, tanto de carácter natural como tecnológico. Tres situaciones de emergencia fueron de envergadura federal. Las unidades del Ministerio de Emergencias participaron en la extinción de unos 460.000 incendios. 3.420 veces acudieron a prestar ayuda en accidentes ocurridos en todo tipo de embarcaciones y plataformas marinas y 100.000 veces prestaron su asistencia en accidentes de tráfico. En el curso del año, las unidades del Ministerio de Emergencias salvaron a más de 250.000 personas, comunicó el jefe del departamento.
En su mensaje de felicitación a los trabajadores del departamento, difundido por los medios de comunicación, Yevgeny Zinichev, entre otras cosas, destacó.
Expresó palabras de agradecimiento especial a los veteranos por la fidelidad a la profesión, por la ayuda que prestan en el aprendizaje de los jóvenes especialistas, en la formación en ellos de altos valores morales, del sentimiento del patriotismo y el amor a la patria.
El jefe del Ministerio de Emergencias destacó que la fiesta transcurre en vísperas de Año Nuevo. Precisamente los días festivos son para los socorristas el periodo de trabajo más tenso.
El servicio de socorristas no tiene días feriados. Día y noche estamos dispuestos a luchar por la vida, poniendo en riesgo nuestra propia vida. Entre los socorristas no hay personas casuales. Esta profesión es la combinación de alto profesionalismo y valentía. Ustedes conocen muy bien el precio de cada segundo. Para ustedes, el trabajo en el límite de las fuerzas es algo habitual.
Evgeny Zinichev y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien estuvo en los orígenes de la creación del destacamento de socorristas en Rusia y a lo largo de 20 años precedió de forma eficaz el Ministerio de Emergencias, depositaron ofrendas florales al pie del monumento a los socorristas y bomberos fallecidos en cumplimiento de su deber. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El medio japonés Asahi informa de que han llegado a sus manos documentos desclasificados de la cartera de exteriores de Japón, de los que se colige que Estados Unidos, en los años 50 del siglo pasado, ejerció presiones sobre Japón, pronunciándose contra todo tipo de concesiones de parte de Tokio en las conversaciones con la Unión Soviética sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el problema territorial.
Japón reclama las islas de Kunashir, Shikotan, Iturup y Jabomai, invocando el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras de 1855. La Unión Soviética y Japón firmaron en 1956 una declaración conjunta en la que Moscú convenía en revisar la posibilidad de la entrega a Japón de Jabomai y Shikotan, una vez que se ha firmado el Tratado de Paz, pero no se hacía referencia a la suerte de Kunashir y de Iturup. La Unión Soviética confiaba en que la declaración conjunta ponga el punto final al litigio, mientras que Japón consideraba el documento tan solo una parte de la solución del problema, sin renunciar a sus reclamos sobre todas las islas. La postura de Moscú consiste en que las islas pasaron a formar parte de la Unión Soviética como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y no cabe duda de la soberanía de Rusia sobre ellas.
Según fuentes de Asahi, durante una reunión de 1955 del ministro de Exteriores de Japón, Mamoru Shigemizu, y del secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, Tokio hizo entrega a los norteamericanos de un documento de 11 páginas en inglés, con la descripción detallada de la marcha de las conversaciones con Moscú de junio de ese mismo año en Londres.
En una respuesta a la pregunta de Shigemitsu sobre lo que John Foster Dulles pensaba en las conversaciones, el secretario de Estado norteamericano manifestaba que lo principal es la paciencia y que las concesiones no han sido nunca una buena idea.
El director del Instituto Internacional de Estados Contemporáneos, Alexei Martinov, plantea que hasta el día de hoy persisten las presiones de Estados Unidos, a raíz de las cuales no fue firmado el Tratado de Paz entre Japón y la Unión Soviética.
Valga recordar cómo era apodado Japón en la propaganda soviética, portaaviones inundible de Estados Unidos. Y en líneas generales, Japón lo sigue siendo hasta hoy, pues Japón es dependiente de la política y de la postura norteamericana, aunque de vez en cuando se han acometido intentos de aplicar una política soberana. Desde la década del 50 del siglo pasado, no ha disminuido, sin embargo, las presiones de Washington. Entonces, a causa de tales presiones, no fue firmado el Tratado de Paz, que en general estaba ya listo para su firma. Y, desgraciadamente, hasta ahora no ha sido suscrito, indicaba Alexei Martinov.
En noviembre del año pasado, en Singapur, al término de una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró que las partes se habían convenido en acelerar, sobre la base de la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa de 1956, el proceso de conversaciones sobre el Tratado de Paz. Aquella fue una concesión seria de parte de Japón, debido a que hasta ahora su postura oficial comprendía la exigencia del retorno de las cuatro islas. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Tallinn no cederá a la presión por parte de otros países ni cambiará su posición respecto a la situación en torno a Sputnik Estonia, declaró el ministro de Exteriores estonio, Urmas Reinsalu.
Estonia no cede a la presión por parte de ningún estado extranjero en las cuestiones relacionadas con el empleo imparcial de la ley en el territorio de la República de Estonia. En lo referente a Sputnik, las autoridades estonias aplican, de acuerdo con el ordenamiento legal de Estonia, la política de sanciones de la Unión Europea, que fue adoptada en particular contra varios ciudadanos de Rusia que habían apoyado la agresión contra Ucrania, escribió Reinsalo en su página de la red social Facebook.
La semana pasada, el grupo mediático Россия Сегодня, organización matriz de Sputnik, informó que los empleados de la agencia en Estonia recibieron cartas del Departamento de Policía y la Guardia de Fronteras del país báltico con amenazas directas de iniciar un proceso penal en su contra si no dejan de trabajar para el medio antes del 1 de enero de 2020.
Las autoridades estonias justifican su exigencia con las sanciones impuestas por la Unión Europea el 17 de marzo de 2014 contra varias personas y entidades a la luz de los acontecimientos en Ucrania. Россия Сегодня, a su vez, insiste en que no figura en ninguna lista de sanciones de la Unión Europea.
Detrás del accionar de las autoridades estonias contra Sputnik hay tutores británicos, dijo a la agencia noticiosa rusa RIA Novosti una fuente en Moscú.
Últimamente, las autoridades del reino han emprendido una serie de acciones provocativas contra medios de comunicación rusos. Obligaron al corresponsal de una publicación rusa a abandonar Londres. No otorgaron visado de trabajo a un periodista ruso en Gran Bretaña. A varios corresponsales rusos les niegan el acceso a diferentes actividades. Intencionalmente les crean dificultades en su trabajo, destacó el interlocutor de la agencia. Según él, Rusia tendrá en cuenta todo esto y tomará medidas simétricas.
El director general del Centro de Información Política, Alexei Mujin, señaló que Gran Bretaña obra conforme al estilo que le caracteriza.
El primer ministro Boris Johnson y algunas figuras políticas hablan de la necesidad de ponerse de acuerdo con Rusia, de mejorar las relaciones, pero una y otra vez le hacen nuevas cochinadas. O sea que si por un lado Gran Bretaña trata de tenderle la mano a Rusia, por el otro intenta darle un revés. Y esto obviamente debe ser calificado como acto hostil, recalcó Alexei Mujin.
Esto también tiene que ver con la situación de los periodistas de Sputnik Estonia, dijo el politólogo.
Gran Bretaña ejerce presión sobre diferentes países europeos con el fin de que se incorporen al acoso a periodistas, políticos y expertos rusos. Todo esto adquiere magnitudes de histeria antirrusa exclusivamente para que en adelante se puedan aplicar todo tipo de sanciones a Rusia de forma impune y sin el menor fundamento. Pero este acoso es un cumplido singular a la agencia informativa rusa. Si en ella han centrado su atención nuestros colegas británicos, pues eso denota que Sputnik realiza un trabajo eficaz, consignó el politólogo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Ucrania firmó con Estados Unidos un contrato para el suministro del segundo lote de los sistemas de lanzamisiles antitanques Javelin, declaró el viceministro de Defensa ucraniana, Anatoly Petrenko.
Durante el cuarto trimestre, el Ministerio de Defensa ucraniano logró firmar contratos sobre la entrega del segundo lote de los sistemas de lanzamisiles antitanques Javelin fabricados por Estados Unidos, se dice en el comunicado.
Se trata de la venta de 150 misiles Javelin y de los respectivos equipos auxiliares y servicios de mantenimiento, así como de 10 lanzaderas de Javelin, todo por casi 40 millones de dólares, según comentó el Departamento de Estado de Estados Unidos que aprobó este suministro.
El politólogo Yevork Mirzayan comentó esta información del Ministerio de Defensa de Ucrania.
Ucrania obtiene de estos suministros sobre todo un bono informativo, pues toda una serie de políticos ucranianos van a jactarse de que, ya que nos venden los Javelin, significa que Washington está con nosotros, que nos va a defender y nosotros continuaremos resistiendo a Moscú. Vale decir, esta medida es considerada un espaldarazo informativo. Naturalmente que no van a faltar en Ucrania los desenfrenados que van a decir que los Javelin son un apoyo bélico real para la defensa frente a los tanques rusos, que anda a saber por qué deben atacar Kiev. Pero esto no es serio. Valga recordar que los norteamericanos plantearon la condición de que los Javelin no puedan ser empleados en Donbass. Vale decir, en los hechos, ellos pueden ser utilizados solo para defenderse de una agresión rusa que no existe, indicaba Gevorg Mirzayan.
Además, Ucrania recibe también un bono financiero, añadió el politólogo.
Puedo apostar que si dentro de algunos años se va a realizar una auditoría real de los arsenales ucranianos en los que están almacenados estos Javelin, se va a saber que como mínimo una parte de ellos ya no estará allí, debido a que este armamento, como suelen hacer con frecuencia algunos funcionarios ucranianos, serán exitosamente vendidos en el extranjero, considera Gevorg Mirzayan. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. China e Israel podrían ya en 2020 crear una zona de libre comercio. Desde 2016 que se llevan a cabo las conversaciones al respecto y el 2020 puede ser puesto el punto final en ellas.
El experto Dmitry Maryasis del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia considera que de momento el problema real reside solo en la crisis política en Israel. En conversación con Sputnik, el experto señaló que después de la formación del nuevo gobierno, se van a aclarar definitivamente las perspectivas de la firma del documento.
Una serie de analistas destacan que en las conversaciones chino-israelíes sobre la zona de libre comercio pueden ejercer una cierta presión las relaciones norteamericano-israelíes. Altos personeros norteamericanos no se cansan de manifestar inquietud a causa del incremento de las inversiones chinas en la infraestructura de Israel, viendo en ello un indeseable para Washington fortalecimiento de la influencia de China. En esencia, la situación en torno al convenio chino-israelí está tornándose en la prueba acerca del monto de la libertad que la administración norteamericana puede dar a su aliado principal en el Oriente Próximo.
Sin embargo, el experto Dmitry Maryasis no duda en la capacidad de Israel de dar muestras de autonomía en esta materia.
Israel hace gala todo el tiempo de su autonomía en los asuntos externos, lo que se nota por sus relaciones con Rusia. ¿Por qué no debería entonces mostrar también su independencia en el caso de China? Es posible que el tratado no sea firmado. Ello es posible, aunque no creo mucho en eso. Es posible que los norteamericanos presionen. Bueno, ¿y qué? Tel Aviv ha demostrado ser un socio de confianza. Las partes colaboran normalmente hace ya 30 años.
Según fuentes del Instituto de Exportaciones de Israel, China desempeña un importante papel en el país como inversionista y constructor. El experto Dmitry Maryasis considera que en 2019 no ocurrió nada que evidenciara una reversión de tal tendencia.
El titular de la Administración de Comercio Exterior de Israel, Ohad Cohen, en entrevista con la agencia Bloomberg, destacaba que las conversaciones con China están destinadas a ensanchar el acceso recíproco en el comercio. Ohad Cohen reconocía que, bajo presiones de Estados Unidos, creó un comité de estudio de la política de inversiones foráneas a fin de verificar los riesgos que entrañan para la economía nacional. Sin embargo, Israel sigue avanzando en las conversaciones comerciales con China.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.